Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señala los vínculos de Cuba con países que patrocinan el terrorismo. Recibe representante de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU. La denuncia directa del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola en huelga de hambre en Ginebra. Cuba confirma 2.319 casos de coronavirus. Aumentan las quejas de la población ante la grave escasez de medicinas en la isla. Expresan usuarios de Texas gran decepción con la empresa tras nuevos planes para el acceso a la red 4G en Cuba. Legisladores venezolanos acusan al régimen de Nicolás Maduro de mentir sobre las cifras del COVID-19. Se pronuncia el secretario general de la OEA en cuanto a la alteración del orden constitucional en Nicaragua y sanciona a Estados Unidos a capitanes de barcos iraníes por el transporte de combustible a Venezuela.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 damos la bienvenida a ustedes, amables oyentes, en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Otón Madariaga está en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. Edición, Jorge Jauregui. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A esta hora, a las 6:02, un vistazo a La Habana, 30 grados Celsius, a pleno sol, despejado, viento soplando, con una brisa fuerte de 20 kilómetros por hora. En noticias de Cuba, el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre terrorismo señala que Cuba mantiene vínculos estrechos y de colaboración con gobiernos designados por Washington como patrocinadores del terrorismo, como Irán y Corea del Norte. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, amplía.
El informe sobre terrorismo del Departamento de Estado recuerda que Cuba fue designada como patrocinador estatal del terrorismo en 1982 debido a su larga historia de proporcionar asesoramiento, refugio, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas. Esa designación fue rescindida en el 2015. Asimismo, señala que Cuba mantiene vínculos estrechos de colaboración con patrocinadores estatales designados para el terrorismo, como Irán y Corea del Norte. Según el informe, el régimen cubano rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional que viven en La Habana. Además de los terroristas del ELN, hubo informes creíbles de que los disidentes de las FARC, que abandonaron el proceso de paz en Colombia, viajaron a La Habana para buscar apoyo del régimen. Cuba también continúa albergando a múltiples fugitivos que cometieron o apoyaron actos de terrorismo en Estados Unidos. El informe recuerda además que el Departamento de Estado certificó a Cuba en el 2019 como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Washington, la primera certificación de Cuba de ese tipo desde el 2015. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Por otra parte, el encargado para Cuba en la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas sostuvo un encuentro en Ginebra con el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, que se mantiene en huelga de hambre y sed. Tomás Cardoso con la información.
Tom Hayek, encargado de Cuba, México y Brasil del tema de derechos humanos para América Latina y el Caribe en la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, con sede en Ginebra, Suiza, se reunió este miércoles en la mañana con el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien cumple en esta jornada 72 horas en huelga de hambre, sed y medicamentos, pidiendo que sea escuchado para exponer su caso y el de su hermana ante el organismo. Informa Yaima Marín, miembro del movimiento Somos Más, y que participó en el encuentro.
Bueno, desde ayer estuvimos moviendo muchísimos contactos y encontramos el nombre de este señor, Tom, y le enviamos varios Twitter y también mails con lo que estaba sucediendo con Ariel. Y hoy en la mañana él viene, ve a Ariel, le da su tarjeta y pasa más tarde y se sienta y conversa con Ariel, donde Ariel entrega el documento que él ya entregó en las oficinas para esta señora y escucha a Ariel de todo lo que Ariel tiene que decir y lo que Ariel está pidiendo. haciendo, que es poder presentar su caso y que lo escuchen. Entonces, bueno, Tom toma nota de todo esto, le dice que él viene de su propia voluntad, que ha escuchado hablar del caso, por eso tomó unos 20 o 30 minutos para poder leer sobre su situación y va a tratar de mover contactos para ver de qué manera logramos lo antes posible que Ariel pueda presentar su caso y sea escuchado.
Yaima agrega que una hora más tarde de este encuentro, ella mantuvo contactos con el funcionario y le hicieron entrega de otra documentación.
Él me pidió en un video que hizo Ariel donde le explica el caso de cómo le inocularon el VIH, la situación también de su hermana, la di a Tom para que tuviera una información completa de lo de Ariel. Esta tarde a las 6 tenemos la prensa de Ginebra que va a pasar. Esto es muy esperanzador porque nos están escuchando.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, agradeció a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, y en especial al funcionario Tom Hake, por escuchar los reclamos del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola. Félix Navarro, coordinador del grupo opositor que tiene su sede en Perico, Matanzas, pidió también que Ruiz Urquiola pueda hacer su denuncia en el plenario del organismo internacional.
Quiero aprovechar la ocasión para agradecer al señor Tom Hae, que atiende la Oficina para América Latina y el Caribe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Ginebra, por haber visitado a nuestro hermano Ariel Ruiz Urquiola en su lugar donde está plantado. Y este señor ha respondido, este diplomático ha respondido como el caso amerita. Pero creo que es un paso muy importante, puesto que necesitamos que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la señora Verónica Michelle Bachelet, acceda a que nuestro hermano, el doctor Ariel Ruiz Urquiola, sea escuchado en el plenario ante todos los diplomáticos que atienden derechos humanos en el mundo para que vean la realidad del caso cubano.
Este martes, precisamente, Félix Navarro, ex prisionero político del Grupo de los 75, había hecho llegar una carta a Tom Hake pidiendo que se interesara en el caso de Ruiz Urquiola. Y mañana el secretario general de la OEA, Luis Almagro, será el ponente en el ciclo de conferencias sobre Cuba que organiza la Fundación Memorial Víctima del Comunismo con sede en Washington, D.C. La ponencia se llevará a cabo en el marco de las conferencias que la mencionada ONG realiza desde abril sobre la amenaza del comunismo. En dicho ciclo de foros han participado Rosa María Payá, Mario Díaz-Balart, María Werlow, Javier Larrondo y la alta funcionaria diplomática estadounidense Carrie Filippetti, entre otros panelistas. A 6:07, el Ministerio de Salud de Cuba está ofreciendo las cifras del día anterior y ha confirmado un nuevo caso de coronavirus en La Habana para un total de 2.319 infectados. Las autoridades cubanas mantienen en 85 los fallecidos a causa de la enfermedad. 102 pacientes permanecen ingresados por el COVID-19, uno en estado crítico. Según las autoridades, otros 214 pacientes se encuentran hospitalizados para vigilancia epidemiológica, mientras que 250 son observados en sus viviendas por atención primaria de salud. Hay que recordar que estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han sido constatadas por instituciones internacionales independientes. De otra parte, aumentan las quejas de los cubanos ante la grave escasez de medicinas que persiste en Cuba. José Luis Ramos amplía.
Pasan semanas que no llegan medicamentos esenciales a las farmacias de atención primaria, sobre todo, y a los hospitales también.
La falta de medicamentos en Cuba es un fenómeno crónico que se agudiza de una manera alarmante, dijo desde Velasco Holguín el doctor Eduardo Cardet.
Ya podemos decir analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, antihipertensivos, medicamentos para el control de la diabetes mellitus, o sea, los hipoglicemiantes, insulina, inclusive faltan por meses.
Hay problemas con la disponibilidad de medicamentos en la red de farmacias del país. El desabastecimiento se agravó con la pandemia del COVID-19, señaló a Radio Martí Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en la isla.
Te lo puedo decir con propiedad, en la farmacia aquí en Velasco se han pasado periodos de hasta 3 meses o más que no entra ningún medicamento. Y si llega algún, por ejemplo, analgésico, antiinflamatorio, una cantidad muy limitada y uno o dos fármacos por grupo. No es que haya una variedad.
Según el médico, la situación actual es muy preocupante.
Hace apenas unos días tuvimos una situación muy concreta con un niño que sufrió de una fractura y, por ejemplo, cuando fue al cuarto de guardia, el médico que estaba allí le pidió que por favor consiguiera gasa porque no había célula para hacer la inmovilización adecuada que él precisaba en ese momento. Y eso es a diario.
La escasez de medicinas, negligencia y servicios médicos deficientes en Cuba ha ido escalando porcentajes en detrimento de la salud de los ciudadanos, concluyó Cardet. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y con la incorporación de la provincia de Matanzas a la desescalada, solo la capital cubana quedaría fuera de la llamada recuperación, pero la población cubana dice que no ha mejorado la falta de alimentos y que es una crisis sin resolver en la isla. Luis Guardia tiene los detalles.
Matanzas entraría desde este martes a la fase de recuperación, pero La Habana tendrá que esperar. La capital cubana ha sido calificada por las autoridades gubernamentales como el epicentro y cola del COVID-19 en la isla.
Mira la cantidad de carros y de motos que hay en la calle. Y estamos, bueno, no estamos en ninguna fase.
Las redes sociales este fin de semana mostraban a una Habana que ya empezaba a ver la circulación vial, aunque como dice la comunicadora, aún no está autorizada la entrada de la capital a la fase 1, por lo que el transporte local no estaría funcionando. El resto de las provincias poco a poco transitan dentro de la llamada recuperación a la nueva normalidad.
No es que sea muerto de hambre, es que hay hambre, hay problemas, y uno tiene que comprar las cosas porque además uno tiene niños.
Pero el cubano de a pie enfrenta una batalla constante, la falta de alimentos.
Lo que quiero mío es que en estos tiempos el mercado tiene que estar abierto, no está cerrado. Al contrario, para que la población pueda adquirir fruta, vegetales, viandas y series de cosas, porque ahora mismo no puede adquirir todo tipo de esos productos que son de gran necesidad, no te los adquirir.
Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
De otra parte, como una gran decepción califican usuarios de Etexa el anuncio de los nuevos planes para quienes puedan acceder a la red 4G en Cuba. Uno de ellos, el joven Yanquiel Gutiérrez, quien reside en Camajuaní, Villa Clara, ofreció su opinión a través de Radio Martí.
Las ofertas que hace día Etexa anunció tienen propuesto empezar el día 25 de junio. Beneficia a las personas que tienen acceso a la 4G, que es una red muy limitada en estos momentos aquí en Cuba, porque apenas está empezando, apenas está en las cabeceras provinciales. Estas ofertas siguen perjudicando a aquellos usuarios que, como yo, no pueden conectarse a la red 4G y nos dejan pagando los mismos precios caros por los paquetes de poco volumen, los que siempre hemos tenido, que va desde 5 CUC por 400 MB hasta 4 GB. Nos dejan las mismas pagando precios caros. Ellos anunciaron hace tiempo que cada paquete iba a tener un bono de la misma cantidad, un bono de datos, pero esos bonos solo se podrían utilizar en la red 4G y prácticamente nosotros, los usuarios de que no tenemos acceso a la 4G y estamos en la 3G navegando actualmente, perdemos todos esos bonos que aumentaron y no lo podemos utilizar, al no ser que nos transportemos hasta en los lugares restringidos de las cabeceras provinciales y desde allí nos conectemos. Fue una gran decepción para los que esperábamos con ansia los tan anunciados nuevos planes de internet, porque nosotros no podremos utilizar esos paquetes, por lo menos hasta ahora, hasta que no llegue la 4G hasta nuestros hogares.
El joven Yanquiel Gutiérrez denunció que tras sumarse a la campaña en las redes sociales, numeral bajen los precios del internet, el 3 de junio fue citado por las autoridades policiales, que le confiscaron su teléfono y le impusieron una multa de 3,000 pesos bajo el decreto ley 370. De otra parte, la doctora cubana Ramona Matos, quien cumplió una de sus misiones internacionales de salud en Brasil entre los años 2013 y 2014, denuncia cómo el gobierno de La Habana la controlaba a ella y otros médicos que la acompañaban en ese país suramericano.
En septiembre del 2013 voy para Brasil. En esa misión más médico, no era solo para los médicos cubanos, era para otros médicos de Colombia, de otros países, etcétera. A nosotros nos separaron de esos médicos. Estábamos en el grupo dando clases, pero realmente estábamos separados de ellos. Y ahí yo, por lo menos, me di cuenta de que había algo oscuro en esta misión cubana con respecto a los otros médicos. A nosotros, los médicos cubanos que íbamos para el Pará, nos montaron en un avión militar donde no teníamos ni asiento donde sentarnos. Eran como unas mallas que tuvimos que sujetarnos de ahí durante una grave de 2 o 3 horas hasta llegar al Amazonas. Allí limitaban tu movimiento. También a las 6 de la tarde tenía yo que pedir permiso para ir a comprar pan, comprar cigarros, comprar lo que sea. Yo no podía tampoco estar ni relacionada con nacionales, ni porque a las 6 de la tarde una de las doctoras de mi grupo de esta ciudad daba el parte al de la OPA y le decía que, bueno, están todos aquí en la casa, nadie ha salido, es decir, yo me sentía presa. Aparte de eso, el dinero, decía, pero ¿cómo si yo estoy expuesta a los mismos peligros que los demás médicos? Yo voy a ganar 800 reales y el otro va a ganar 30,000 reales. ¿Por qué? qué. Y es que el Brasil sí pagaba los 30 mil reales por nosotros, pero a nosotros el gobierno cubano nos daba 800 reales, se embolsillaba una parte y parte nos lo ponían en una cuenta.
Esta entrevista es parte de un proyecto investigativo sobre las misiones médicas de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Y tras el cierre de la frontera entre Estados Unidos y México, migrantes cubanos esperan la reapertura para ser legalmente aceptados o no en territorio estadounidense, enfrentando secuestros y otras dificultades. Desde Monterrey, el opositor cubano David Fernández, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, explicó a Radio Martí la situación.
Estoy en Monterrey, dejaba la frontera de los Laredos. Tenía corte para el día 2 de julio, pero como está ahorita la frontera, no sé si irán a hacer corte o no. Ahí ya están esperando. Y pedía la corte, si le dan el visto bueno o no. Hay cientos de gente aquí en los Laredos, lo que están es regado porque como los Laredos está muy feo, secuestran a la gente y eso. La gente se viene para Monterrey y se viene para las ciudades estas que están un poquito más tranquilas. Muchos están trabajando, muchos están esperando, los familiares de Estados Unidos lo ayudan a muchos y ahí hay uno que sigan trabajando. Estoy parando en casa de un amigo que me encontré aquí, mexicano, que apoya la causa de nosotros. Estoy trabajando aquí en una frutería, aquí lo ayudo y eso así. Muchos rentan, muchos están viviendo en casa de migrantes. Aquí no siempre cuidándose, pues en los abucos puestos, pero aquí el gobierno mexicano no le ha prestado ninguna atención a los migrantes. Se corre mucho peligro porque aquí se secuestra mucho, se persigue mucho a los migrantes. Yo cuando fui a la última corte ahora donde, en el camión que yo iba, bajaron dos migrantes, el papá y el hijo los secuestraron. Yo estuve secuestrado también aquí, primeros meses secuestrado en Villahermosa, Tabaco Villahermosa, porque como yo no tenía dinero, me pusieron a trabajar en cocinándola y pude escaparme. Yo tengo los papeles y tengo el papel y todo el secuestro aquí porque yo hice la denuncia. Un llamado cartel del Golfo. Este camino es un camino peligroso. Hay muchas dificultades. México y estos países no son seguros, y menos para los inmigrantes.
Piensa en el futuro.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Seis 17, un vistazo a Pinar del Río, 31 grados Celsius, poca nubosidad, vientos soplando más tranquilos a 8 kilómetros por hora. En noticias de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, principal experto del equipo de la Casa Blanca para gestionar la pandemia del coronavirus, reconoció que Estados Unidos ha sido impactado duramente por el COVID-19. Fauci subrayó que las dos próximas semanas serán críticas a la hora de saber cómo lidiar con la pandemia, después de que se hayan registrado algunos repuntes preocupantes a lo largo del país. Fauci además dijo sentirse cautelosamente optimista sobre el posible desarrollo de una vacuna tal vez a finales de año. Y el presidente de los Estados Unidos, por su parte, advirtió que impedirá con rigor la creación de una zona autónoma libre de policías en Washington, D.C., como la que se creó en Seattle, y amenazó con severas penas de prisión a los anarquistas que dañen monumentos nacionales, informa la agencia francesa de prensa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que impedirá con rigor la creación de una zona autónoma libre de policías en la capital. Trump aludió al Distrito Libre de Fuerzas de Seguridad, creado hace dos semanas por manifestantes en Seattle, y que desató la furia entre los conservadores. El mandatario también anunció que autorizó al gobierno federal a arrestar hasta con 10 años de prisión a toda persona que vandalice o destruya cualquier monumento, estatua o cualquier otra propiedad federal de este tipo. Tenemos una ley de monumentos muy específica y estamos buscando sentencias de cárcel a largo plazo para estos vándalos, estos matones, estos anarquistas y agitadores. Cerca de la Casa Blanca, manifestantes intentaron derribar el lunes la estatua ecuestre de Andrew Jackson, quien presidió el país entre 1829 y 1837. El monumento fue escogido por el historial del expresidente como dueño de esclavos y represor de indígenas norteamericanos.
La ciudad de Miami será el escenario el 15 de octubre del segundo debate presidencial de la campaña para las elecciones del mes de noviembre, después de que la Universidad de Michigan desistiera de ser anfitriona del evento. La Universidad de Michigan comunicó que no podía organizar el debate de manera segura mientras procede a la reapertura de sus instalaciones después del confinamiento debido al coronavirus. El debate del 15 de octubre entre Donald Trump y Joe Biden será con el formato de asamblea pública, con preguntas planteadas por los ciudadanos residentes en la zona de Miami. El primer debate presidencial tendrá lugar el 29 de septiembre en Indiana, al que seguirá otro en Salt Lake City, en Utah, el 7 de octubre. Tras el de Miami, Trump y Biden volverán a medirse el 22 de octubre en Nashville, Tennessee. Y la joven congresista demócrata de origen puertorriqueño, Alexandria Ocasio-Cortez, logró el martes, en elecciones primarias celebradas en Nueva York, casi el 70% de los votos, frente a su principal oponente, la expresentadora de televisión Michelle Caruso Cabrera, que apenas obtuvo el 20%. Con la victoria en estas primarias, Ocasio-Cortez tiene prácticamente garantizada su reelección en las elecciones generales de noviembre, dada la mayoría de votantes demócratas en su circunscripción, que abarca zonas de barrios obreros e inmigrantes en el Bronx y Queens. Ocasio-Cortez respalda, entre tanto, al candidato Jamal Brown, quien por la circunscripción 16 de Nueva York, se perfila ganador sobre el veterano e influyente legislador demócrata Elliot Engel en el Congreso desde el año 1988. Estados Unidos destinará $42 millones para combatir la fabricación y distribución ilegal de metanfetaminas y opioides. El Departamento de Justicia dijo que también busca atajar la fabricación ilegal de heroína, fentanilo, carfentanilo y algunos opioides que son obtenidos por receta médica. Más de 130 personas mueren todos los días en los Estados Unidos por sobredosis de opioides, mientras que la metanfetamina sigue siendo una de las drogas estimulantes más utilizadas en el mundo. Metanfetamina es la droga que más contribuye a la delincuencia violenta, aseguró el comunicado del gobierno de los Estados Unidos. A las 6:22, en vistazo a América Latina y sus noticias, la región de América Latina a propósito y el Caribe ya superó las 100.000 muertes por el coronavirus. Jorge Orellana informa.
América Latina y el Caribe ya superan las 100.000 muertes por el nuevo coronavirus. La región contabiliza además 2.1 millón de contagios del COVID-19, de acuerdo al último balance. Brasil es el país más golpeado por la pandemia en la región y el segundo del mundo, tras Estados Unidos. México, sacudido por un potente sismo, registra cerca de 200.000 casos y supera los 23.000 muertos. Colombia, que amplió la cuarentena hasta el 15 de julio, enfrenta nuevos casos y muertes por el COVID-19. Acumula más de 73.000 contagios y 2.400 muertes. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo:
las condiciones actuales que tenemos del aislamiento preventivo obligatorio, donde estamos recuperando vida productiva, donde se está avanzando también en la apertura de comercio, se va a mantener hasta el día 15 de julio.
Perú, en tanto, rebasó los 260.000 casos de coronavirus al cumplir 100 días de confinamiento nacional obligatorio por la pandemia. El presidente peruano, Martín Vizcarra, a tiempo de agradecer a Estados Unidos por el envío de ventiladores, dijo:
agradecemos a nombre del gobierno y en nombre de los peruanos esta donación de 250 ventiladores mecánicos que inmediatamente van a ser distribuidos a lo largo y ancho del país para poder continuar con este combate sin descanso del coronavirus.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Legisladores opositores venezolanos acusan al gobierno en disputa de mentir sobre las cifras relacionadas con el COVID-19. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Durante una sesión virtual, el Parlamento venezolano debatió la situación del COVID-19 en territorio venezolano y el médico y legislador José Trujillo acusó al gobierno en disputa de mentir respecto al número de casos de COVID-19 e insistió en que nunca se debió iniciar una etapa de flexibilización de las medidas de distanciamiento social debido a que en el país, lejos de bajar los casos, han empezado a incrementarse y no se cumplen las condiciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud para levantar la cuarentena.
Entonces, ahí ven cómo es mentira. Mientras el gobierno dice que son 128, solamente en el Zulia se han demostrado 800 casos, al igual que las muertes. Solo lo que pasa es que las muertes les cambian en el acta de función, le cambian la causa de la muerte.
En tanto, el parlamentario Edwin Luzardo aseguró que el manejo de la enfermedad ha sido político y reiteró que el número de fallecidos supera las cifras oficiales. Luzardo denunció que muchos médicos están renunciando en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, porque no tienen la debida protección para hacer frente al virus y cuestionó que persista la centralización del procesamiento de pruebas de COVID-19. COVID-19.
No podemos seguir dejando que siga centralizado en Caracas la que es la confirmación de los exámenes de la pandemia, porque tardan mucho y eso lo que va a lograr es que se expanda, como está sucediendo en el estado Zulia.
Esta semana el gobierno disputa que sostiene se registran poco más de 4.000 casos de COVID-19 en el país, anunció la radicalización de las medidas de cuarentena, especialmente en 10 estados, para, según dicen, evitar la propagación del virus. Además, volvió a suspender el funcionamiento de la economía no esencial, a pesar de que hace unos días levantó restricciones a 25 sectores económicos del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Human Rights Watch ha deplorado la política del gobierno de Nicaragua de ocultar cifras de contagios y muertos por el coronavirus. José Miguel Vivanco, uno de los directores de la entidad, dijo que primero la dictadura de Daniel Ortega optó por el negacionismo y demagogia. Y ahora, dijo Vivanco, Ortega esconde estadísticas sobre salud y persigue a los doctores que denuncian el desastre que está dejando el virus en el país centroamericano. De otra parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, ha solicitado a los miembros del organismo que declaren que existe una alteración del orden constitucional en Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
En una reunión por videoconferencia del Consejo Permanente de la OEA, Almagro dijo que la represión del gobierno de Nicaragua hacia su pueblo no cesa y que por lo tanto hay que avanzar hacia una declaración de la alteración del orden constitucional en ese país.
Ante la falta de voluntad de diálogo del gobierno de Daniel Ortega, hacemos nuestra la conclusión de la Comisión de Alto Nivel respecto a que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua. Y definitivamente es necesario ir a procesos subsiguientes que lleven a la declaración de esa alteración del orden constitucional.
Esa declaración podría llevar a que se aplique la Carta Democrática y se suspenda al país como miembro de la OEA. Almagro denunció un deterioro de las instituciones democráticas y de la situación de derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, criticó las prohibiciones de cualquier forma de disidencia impuestas por el gobierno de Daniel Ortega y declaró que el Estado de Derecho en el país ha sido avasallado. En noviembre del año pasado, la Comisión de Alto Nivel de la OEA para Nicaragua había recomendado que el Consejo Permanente del organismo declarase una alteración del orden constitucional en Nicaragua. El representante de Estados Unidos ante el organismo, Carlos Trujillo, dijo durante la reunión que la OEA ya ha sido muy paciente ante la falta de cooperación del gobierno de Nicaragua con los distintos grupos de trabajo del organismo. También hizo un llamado a que Nicaragua libere a los presos políticos. Por su parte, los representantes de Colombia y de la Asamblea Nacional de Venezuela dijeron que apoyan el avance de la aplicación de la Carta Democrática, mientras que la representante de México hizo énfasis en la necesidad del diálogo hacia Nicaragua enmarcado en el principio de autodeterminación del pueblo nicaragüense. La delegación de Nicaragua no intervino durante la discusión. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha afirmado que la asistencia adicional de Estados Unidos para El Salvador, Guatemala y Honduras consiste en $252 millones. Ayuda a la seguridad y prosperidad de esos países al permitir oportunidades económicas para el sector privado. Pompeo subrayó que aprovechar la inversión del sector privado para abordar el impacto económico de la pandemia del coronavirus es clave para lograr un éxito a más largo plazo y hacerle frente a los problemas que originan la inmigración ilegal a Estados Unidos. Vamos a Colombia porque el presidente Iván Duque anticipa medidas para que sean más estrictas en el incremento de casos y defunciones por el COVID-19. Desde Colombia, amplía Manuel Arias Naranjo.
Pese a que en Sudamérica Colombia presenta una de las cifras más bajas en cuanto a contagios y muertes por coronavirus, la desobediencia social frente a las medidas adoptadas por el gobierno para contener la pandemia, sumada a los datos recientes de más de 2.000 casos positivos diarios y un promedio de 80 muertes por día, encendieron las alarmas del gobierno nacional. El presidente de la República, Iván Duque, rechazó la irresponsabilidad de un sector de la población que insiste en violar el confinamiento y no guardar las medidas de bioseguridad.
Hemos visto en algunas ciudades del país fiestas, rumbas, pachangas, y claramente quienes deciden tomar ese camino de la irresponsabilidad, lo que están exponiendo en riesgo la vida de sus seres queridos y la de ellos mismos.
Y es que en ciudades como Cali, Barranquilla, Cartagena y Bogotá, las cifras de contagios y muertes son exponenciales, e incluso en la capital del país la ocupación de las unidades de cuidados intensivos es cercana al 70%. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que se extremarán las restricciones y se pasará de las multas y comparendos a la judicialización de los infractores.
Recordemos que hay sanciones
muy claras previstas en el Código Penal. No quisiéramos llegar allá, pero es muy probable que tengamos que tomar las medidas más drásticas.
A pesar de las advertencias y los controles de las autoridades, en algo más de 3 meses de aislamiento preventivo obligatorio, en el país se han impartido cerca de 550.000 comparendos a infractores de la medida. Sin embargo, muchos de los sancionados no necesariamente violan las medidas a voluntad. Son trabajadores informales que devengan su sustento del denominador rebusque diario y deben escoger entre el confinamiento o satisfacer sus necesidades económicas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Tom Madariaga continúa en los controles. La sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice bienvenidos. Guantánamo tiene a esta hora 32 grados Celsius, el cielo despejado a pleno sol, viento soplando a 13 kilómetros por hora. En noticias de Cuba, tras la publicación de la edición 2019 de los informes por país del Departamento de Estado sobre terrorismo, la Embajada de Estados Unidos en Cuba reiteró los vínculos del régimen cubano con patrocinadores de ese flagelo. Mara Tecach, encargada de negocio de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, enumeró 3 puntos principales. Cuba tiene lazos con Irán y Corea del Norte, 2 países que patrocinan el terrorismo. Cuba alberga a terroristas del ELN, negándole la justicia a Colombia. Y Cuba acoge a fugitivos de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos en Cuba destacó que estos 3 puntos aparecen reflejados en el informe sobre terrorismo publicado este miércoles por el Departamento de Estado. Por su parte, Michael Kosak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, recalcó la negativa del régimen castrista a extraditar a líderes terroristas del ELN. Esta guerrilla colombiana se adjudicó el atentado contra una academia de la policía en Bogotá en enero de 2019, que mató a 22 personas y lesionó a otras 87. En referencia a los prófugos de Estados Unidos que continúan refugiados en Cuba, Kosak recordó a través de un tuit que el régimen castrista continúa albergando a estos fugitivos responsables de asesinatos. Y a propósito también, siguiendo en Cuba desde la isla, crece el apoyo al científico cubano Ariel Ruiz Urquiola en huelga de hambre y sed. Ibet Pacheco ofrece los detalles.
Opositores y activistas dentro de Cuba han expresado su solidaridad con el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien inició este lunes una huelga de hambre y sed en las inmediaciones de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en Ginebra, a la que pide presentar su caso y el de su hermana en ese foro sin intermediarios, como víctimas de crimen de lesa humanidad por parte de la dictadura cubana. En Santiago de Cuba, integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo se han sumado a un ayuno y otras acciones en apoyo a Urquiola. Así lo dijo a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder de UMPACU.
Nos encontramos en ayuno y realizando otras actividades en apoyo a Ariel Ruiz Urquiola. El régimen, sin dudas, ha cometido graves crímenes contra su persona y contra su familia. Activistas desde el occidente cubano hasta Guantánamo nos hemos pelado al RAPI en solidaridad con Ariel. Estamos repartiendo información sobre esta demanda de Ariel.
En 2019, el biólogo cubano acusó al régimen de La Habana de haberle inoculado el virus de inmunodeficiencia humana VIH. Ruiz Urquiola se refiere también en la misiva a Bachelet al caso de su hermana, Omara Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, también como víctima del régimen. Desde Santa Clara, activistas del movimiento Juventud Despierta apoyan también a Urquiola. Venezuela. Su presidente, Joel Bravo, expresó a Radio Martí:
llegue a nuestro hermano y a la familia Ruiz Urquiola nuestro apoyo y nuestra solidaridad.
Por otra parte, el movimiento Opositores por una Nueva República y las Damas de Blanco han posteado en las redes sociales su solidaridad con el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y tras mantenerlo en prisión por 6 meses sin haberlo juzgado, las autoridades judiciales en Cuba negaron un habeas corpus a favor del activista Leudis Reyes Cusa. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades judiciales negaron un habeas corpus al trabajador por cuenta propia y miembro del Frente de Acción Cívica, Leudis Reyes Cusa, arrestado desde el pasado diciembre.
A todos los hermanos de dentro y fuera del país, por aquí les habla Leudis Reyes Cusa. ¿Qué me negaron? El habeas corpus que me pusieron.
Dijo Reyes Cusa en una llamada telefónica desde la cárcel combinado del este de La Habana al activista Lucinda González. Reyes Cusa tiene un expediente en fase preparatoria por desacato y desorden público, pero 6 meses después de estar en prisión, la fecha de juicio no ha sido fijada.
La posible comisión de delito de desacato y desorden público no es que debe cometer delito. Posible comisión de delito.
El activista fue detenido tras protestar cuando agentes de la PNR e inspectores le decomisaron a él y a Yeusandro Ochoa Leiva, también encarcelado, productos que estaban vendiendo sin licencia en el barrio La Cuevita de San Miguel del Padrón, en La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A su turno, activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denuncian estar bajo la vigilancia de la policía en Santiago de Cuba. Desde su vivienda, donde radica una célula de UNPACU, en el reparto santiaguero Veguita de Galo, la activista Miraida Martín denunció la situación a través de Radio Martí.
Hay agentes de la policía política, uno que están bien cerca, precisamente por el llamado que hizo José Daniel Ferrer a la organización y amigos que se quieran unir en apoyo a Urquiola. Estábamos realizando un ayuno en el día de hoy y debe ser eso la situación por la que están ahora mismo sitiando mi vivienda. Aquí se encuentra Yumila Jessica Miranda y Alexei Vargas Martín, que son también activistas de la organización. La sede principal sé que se encuentra en la misma situación. Pienso yo que debe de haber otra más sitiada, pero no tengo la información. Bueno, aquí se encuentran desde aproximadamente 5 o 6 de la madrugada, de la mañana. Ahora, aquí a la vista, tengo 4 agentes de la policía política. Están ahí enfrente de la vivienda, vigilando y no permiten tampoco la entrada de ninguna persona acá a la vivienda.
Y los efectos del polvo de Sahara se hacen sentir ya con fuerza en el oriente de Cuba. El médico Ramón Zamora, residente en Holguín, alertó sobre la necesidad de usar las mascarillas para protección.
Cuando se mira para la parte, en este caso, las colinas que hay, las lomas que hay, bueno, pues se puede observar que se ve todo como neblina, ¿no? Nublado. Y el cielo se ve así mismo, como si fuese a llover, pero hace un sol con tremenda intensidad y el calor es bastante fuerte, sofocante. Y todo, según se puede apreciar, es debido justamente a este polvo de Sahara. De hecho, bueno, las personas acá, a razón del COVID-19, generalmente están usando los nasobúculos, que permite un poco la protección de las personas para no inhalar este tipo de polvo, que bueno, de hecho se sabe que de alguna manera trae complicaciones justamente a las vías respiratorias.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La represión de los órganos de la Policía Nacional Revolucionaria y de los esbirros de la seguridad del Estado contra cualquier actividad privada se ha convertido en una obsesión y no es más que una forma de cambiar el foco de la situación económica por la que atraviesa el país. Como yo vengo diciéndoles desde el pasado año, estamos ya en el nuevo periodo especial. Ya comenzó en su desesperación los dirigentes de ese manicomio en que se ha convertido esa isla por el rotundo fracaso de la revolución, que durante más de 6 décadas no ha sido capaz de producir siquiera suficientes alimentos para venderle a la población, y han tenido que gastar millones de dólares comprando en el extranjero productos en los que nuestra patria era la número uno en producir, como por ejemplo el azúcar. La locura y la incapacidad de ese cubano despreciable que hundió nuestra bella isla en la represión, la sangre, el luto y la miseria que hoy padece el dictador Fidel Castro. Pero dejó en su lugar al general Raúl Castro, que ha recrudecido la explotación al pueblo para que continuara su legado de esclavizar y reprimir. Todos estos líderes son insaciables en su ambición de dólares para mantener esa vida de superlujos millonarios para ellos y sus familiares. Muchos de ustedes han visto en internet, en Instagram, en Facebook, los hijos y nietos en yates de su propiedad, en carros que cuestan miles de dólares. Mientras ustedes, el pueblo de a pie, no saben si pueden conseguir alimentos para darle a sus hijos mañana. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
6:41, aquí seguimos Cuba con las noticias. En Matanzas, 30 grados Celsius, brilla el sol despejado, viento que sopla a 19 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, México se sacude, se repone luego del fuerte sismo de ayer que dejó hasta el momento 6 muertos, informa la agencia francesa de prensa.
En plena pandemia del nuevo coronavirus, un fuerte sismo sacudió el martes a México. El movimiento de magnitud 7,5 dejó 5 muertos y daños menores. Se registró a las 10:29 locales. Su epicentro se ubicó en la localidad de Crucecita, en el sureño estado de Oaxaca, pero fue perceptible en varias zonas del centro y sur del país. En la Ciudad de México, donde se dio cuenta de 2 heridos, las personas salieron a las calles en medio de las medidas de confinamiento por la COVID-19 y sin mascarilla.
Sí, se sintió bastante fuerte. Con lo del COVID ya, esto como bien dices ya, ¿qué más sigue, no?
Estábamos desayunando y trabajando, pero pues en pijama, y pues tuvimos que salir así.
Pues la verdad es que como es nuevo el cubrebocas, no lo tenemos a la mano tan fácilmente, entonces para más rápido, pues lo que se pudo.
En el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, algunas fachadas de edificios antiguos, incluida una iglesia y un mercado, sufrieron daños. También hubo afectaciones en 4 hospitales y una clínica. El aeropuerto del balneario de Huatulco sufrió daños menores, mientras que se registraron derrumbes en 4 carreteras.
Las instalaciones estratégicas también no sufrieron ningún daño. Esto es puertos, aeropuertos, las refinerías, las hidroeléctricas.
Tras el sismo, se emitió una alerta de tsunami para la costa del Pacífico mexicano, Centroamérica, Ecuador, Perú y Hawái. México aún tiene latente el recuerdo del temblor de 7,1 grados que en 2017 dejó 369 muertos en el país.
La pandemia del coronavirus continúa registrando un incremento en el número de infecciones a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, América Latina es hoy el epicentro de la enfermedad. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa desde la Gran Manzana.
La Organización Mundial de la Salud reportó más de 183 mil casos diarios de coronavirus a nivel mundial, la mayor cantidad registrada hasta el momento en un solo día desde el inicio de esta pandemia.
Parte de ese aumento puede atribuirse al aumento de las pruebas. Los países están haciendo más exámenes y ciertamente países como India están llevando a cabo más pruebas. Pero no creemos que este sea un fenómeno de exámenes. Claramente, cuando se observan los ingresos hospitalarios, también están aumentando en varios países. Las muertes también están aumentando y no se deben al aumento de las pruebas per se.
América Latina se ha convertido, según las cifras, en el nuevo epicentro de esta pandemia, donde Brasil tiene más de 1 millón de infecciones y los muertos sobrepasan los 51,000.
El interior del estado de Sao Paulo superó a la capital en el número de casos nuevos. En este momento hay 600 municipios en el estado de Sao Paulo con casos confirmados de coronavirus. El interior ahora tiene 14.5% más casos nuevos que la capital durante el periodo de la semana anterior.
Argentina, Chile, México y Colombia siguen reportando un gran número de casos mientras entran en fases de desconfinamiento.
Todos los países se enfrentan a un delicado equilibrio entre proteger a su gente y minimizar el daño social y económico. No es una elección entre vidas y medios de sustento. Los países pueden hacer ambas cosas.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y una encuesta en Nicaragua revela que los ciudadanos consideran al COVID-19 como el principal problema del país. Vamos a Managua, allí está Daliana Ocaña.
El COVID-19 ha conseguido desplazar a la crisis política en Nicaragua como el principal problema del país a criterio de los ciudadanos nicaragüenses, según reveló una reciente encuesta realizada por la firma Sid Gallup. El 31% de los consultados cree que el nuevo coronavirus es el principal problema del país, mientras el 21% considera que es el desempleo. En un sondeo realizado por La Voz de América en las calles de la ciudad, los ciudadanos además critican el mal manejo que ha dado el Estado a la crisis sanitaria. Juana Berríos aseguró:
muchos factores de necesidades, pero en este momento el principal es combatir la pandemia con prevenciones, con ponerle apremiante caso y proteger a la ciudadanía.
Hasta el martes de esta semana, el Ministerio de Salud de Nicaragua reportó 347 nuevos casos de coronavirus y 10 nuevas muertes. Los casos totales se elevaron a 2,170 y las muertes a 74. Sin embargo, la ministra de Salud Marta Reyes Álvarez aseguró que se registraron otras muertes de personas a las cuales se les daba seguimiento, pero por padecimientos crónicos.
Debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonía bacteriana. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 1,489 nicaragüenses.
Contrario al discurso oficial, el 70% de los nicaragüenses considera que el gobierno no está tomando las medidas necesarias para enfrentar la pandemia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Esta es Radio Martí, gracias por su sintonía. En Noticias del Mundo, Estados Unidos sancionó a 5 capitanes de embarcaciones iraníes por llevar combustible a Venezuela. Vamos a Washington, informa Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo el miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump impondrá sanciones a 5 capitanes de barcos iraníes por llevar combustible a Venezuela. Él dice que el régimen de Maduro ha administrado mal los abundantes recursos naturales de Venezuela al punto que el país, con una de las mayores reservas de petróleo, tiene que importar gasolina de Irán. Dice que Estados Unidos sancionará a 5 capitanes de barcos iraníes que entregaron aproximadamente 1,500,000 de barriles de gasolina de Irán a Venezuela en apoyo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. El secretario de Estado explicó que los bienes de los capitanes serían bloqueados y que no podrán operar en aguas de Estados Unidos. Asimismo, Pompeo reiteró que Washington continúa apoyando al presidente interino venezolano Juan Guaidó. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a propósito, el secretario de Estado Mike Pompeo también ha recalcado la importancia de extender el embargo de armas que Naciones Unidas impone sobre el gobierno de Irán. Ese embargo termina en octubre, dijo Pompeo, y si no se renueva, Irán podría adquirir aviones de combate de Rusia y China, lo que pondría en riesgo la seguridad de Europa y Asia. Estados Unidos no va a permitir que eso ocurra, dijo Pompeo a través de Twitter. Y durante la clausura de la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, el representante de la Unión Europea calificó la libertad de opinión y el derecho a la manifestación como piedra angular de la democracia. Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
En el pleno del Consejo, el embajador Walter Stevens de la Unión Europea afirmó que esta sesión se celebró en medio de una crisis como nunca antes vista en la historia de la ONU. El embajador Stevens dijo que desde la clausura en marzo de la última sesión del Consejo de Derechos Humanos han transcurrido muchos sucesos de derechos humanos a nivel global.
All around the world, people are raising their voices and demonstrating to advance their human rights.
A través del mundo se alzan las voces y se realizan manifestaciones para los ciudadanos hacer avanzar sus derechos humanos. La posibilidad de hablar libremente y de manifestarse de manera pacífica es la piedra angular de una sociedad democrática. La posibilidad de la protesta pacífica asegura que cada miembro de una sociedad pueda manifestar sus opiniones conjuntamente con otros sin interferencia. La 44ª sesión del Consejo de Derechos Humanos se inició el próximo martes 30 de junio. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez, PITA, en entrevista con Tomás Cardoso, destaca los reclamos que hacen los campesinos cubanos para incrementar las producciones. Y la noticia en perspectiva a esta hora.
Y Cuba Empresa, y usted, que empodera contrapropistas, ha estado en contacto con campesinos que cuestionan la gestión del gobierno y hacen propuestas a la escasez de alimentos. ¿De qué se trata, Ángel?
Los campesinos cubanos y los emprendedores en zonas rurales están pidiendo a las autoridades cubanas que se les permita orientar las remesas que reciben de sus familiares en el exterior hacia la creación de pequeñas y medianas empresas que sirvan en la cadena de distribución, procesamiento y venta de los productos agrícolas. En eso se basa fundamentalmente la propuesta y para ello, claro, está esclavo de una ley de empresas.
¿Qué es la recomendación de estos campesinos con lo que tú hablaste, algunos de ellos en Santiago de Cuba, de qué hay que hacer para lograr salir de esta crisis?
No, fundamentalmente ellos dicen que hay que fortalecer el tema de la ley de empresas y por otro lado otorgar permisos de importación y exportación de productos de insumos al campesinado. Hay que observar como dato interesante es que Cuba tenía previstas 22.000 hectáreas de tierras cultivables para el 2020, pero realmente solamente podemos decir que se han asegurado cerca de 7.000 hectáreas, pero muy inferior a esto. Entonces hay 13.000 hectáreas y un poco más que no están listas para la producción agrícola en este año. Y esto indudablemente es una promesa de hambruna.
Bueno, y en ese sentido, Ángel, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? El gobierno nacionalizó las tierras en la primera y segunda reforma agraria en la década del 60. Más del 70% de las tierras en Cuba, todo un latifundio, están en manos del Estado. Están en pésimas condiciones y llenas de marabú, mientras que solo una minoría es la que está en manos de campesinos y contrapropistas, que son los que la hacen cultivar.
Probablemente los campesinos están reclamando la entrega de tierras y como segunda instancia esta ley. Pero claro está, no solo puede pensarse una entrega de tierras, hay que pensarse que también esa entrega de tierra tiene que ir aparejada a una reforma tributaria que permita a los campesinos involucrarse como emprendedores en zonas rurales. Y no solo se basa en que tengan la propiedad de la tierra, sino que tengan derechos para su comercialización y explotación plenamente y el acceso a bienes e insumos que hasta la fecha no existe. Lo otro interesante es que ellos puedan quitarse de arriba esa empresa de acopio que les obliga a venderles a precios ínfimos prácticamente el 80% de la producción en cada una de esas cooperativas de crédito y servicios que realmente no funcionan como tal cooperativa. No se reconoce en ningún momento ni el derecho a la propiedad de la tierra, ni siquiera se reconoce tampoco la ley de empresas. Y sin embargo se otorga un grupo de medidas, de legislaciones, vamos a decirle, con cierta flexibilidad. Pero esas medidas flexibles no se acompañan a la personalidad natural que tienen estos cuentapropistas o esos campesinos. Entonces necesitan obtener la personalidad jurídica para poder realizar las exportaciones de sus productos y así mismo también relacionarse dentro del mercado nacional.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:53, un tema de la doctora Maritza Fuentes, es un segmento de salud del tema del cuidado y atención de la próstata.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y este espacio que es para usted se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la próstata. La próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductivo masculino. Ayuda
con la producción del semen, a medida que los hombres envejecen, la próstata se va agrandando. Y esto es normal hasta un punto, porque si se agranda demasiado, entonces estamos hablando de una hiperplasia prostática benigna, así se llama. Es muy común en la mayoría de los hombres. Los síntomas comienzan a partir de los 50 años aproximadamente. No es una afección cancerosa como muchos hombres piensan y temen, y no se cree que aumente el riesgo de cáncer de próstata, aunque los primeros síntomas sean muy parecidos, la prevención está básicamente en la visita al doctor y en el examen, lo mismo de sangre que el examen físico. En los síntomas a los cuales usted debe estar alerta, porque se parecen muchísimo los signos y síntomas de la hiperplasia prostática benigna, que si existe un tumor canceroso en ese órgano de la próstata, son estos que les voy a mencionar a continuación. Las ganas de orinar urgente, frecuente, sobre todo en la noche. Los problemas para comenzar a orinar o hacer solo unas goticas. Cuando el flujo de orina es débil, lento o termina y comienza varias veces, o sea, cuando se interrumpe ese flujo de orina, pues entonces hay que estar atento y comentárselo a su doctor de cabecera. Ir otra vez al baño, aunque ya haya ido recientemente, o sea, como que no terminó de vaciar la vejiga y fue hace unos pocos minutos y tiene que regresar. Y también si encuentra pequeñas cantidades de sangre en la orina. Todos estos signos son de mucha importancia porque es lo que nosotros llamamos los médicos, hay que realizar el diagnóstico diferencial. Esto quiere decir que hay que realizar con estos signos que usted le plantea al médico, si es que los tiene todos o alguno de ellos, si usted está padeciendo de la hiperplasia prostática benigna o si hay que hacer estudios más profundos para determinar si hay algún tumor canceroso en el área de la próstata. De cualquier manera, la prevención es asistir a tiempo a su médico. Que Dios le bendiga, que tenga éxitos en todo lo que piensa y hace y habla todos los días. Recuerde que nuestras células reciben todas nuestras emociones y nuestros pensamientos, y está demostrado científicamente que el cáncer también tiene causa emocional. Me puede escribir a tusaludentusmanosmartí@gmail.com.
Quieto en primera a las 6:56, llegó cargado de noticias deportivas. ¿Qué más? Pepe Lacayo y deportes.
Muchas gracias, Richard. Bueno, anoche pudimos dar la grata noticia de Play Ball. De una manera u otra, sí vamos a tener una temporada reducida, pequeñita, pero sí vamos a tener una temporada del béisbol de las grandes ligas. Anoche, cuando dimos la noticia, todavía no habían comenzado a salir todos los detalles del nuevo contrato, que será solamente de un año, entre los peloteros y los dueños de equipo. Sí les puedo decir que vamos a tener bateador designado en ambas ligas. Sí les puedo decir que por ahora la postemporada se queda con 10 participantes y no 16, como estaban tratando de negociar. Hay muchas cosas más, como por ejemplo, todo el mundo tiene que presentarse a los campos de entrenamiento en su respectivo estadio el 1 de julio, y la campaña comenzará el 23 o 24 de julio, dependiendo de los clubes. Casi todo el mundo va a jugar sus partidos entre, no solamente en la misma división, que sino en la zona geográfica del país. El béisbol de las grandes ligas está negociando con Canadá para ver si pueden jugar partidos en Toronto. Y hay muchos otros detalles que tienen que ver con el coronavirus, pero una cosita que no le va a gustar a los amigos en Cuba: durante la temporada regular de 60 partidos, si hay extra innings, vamos a tener lo que la gente en Cuba dice, eso no es béisbol de verdad, comenzar con hombre en segunda base, que va a ser el corredor, va a ser el último bateador del inning pasado de ese mismo equipo. Así que eso no es béisbol, aunque dicen que en la postemporada van a haber extra innings completos, como debería decir, como siempre hubo en el béisbol desde 1800 y pico, por lo menos en la temporada regular, para minimizar el estrés a los jugadores. Vamos a tener corredor en segunda después de 9 innings y el partido está empatado. Otras cositas más, todo lo demás que habíamos hablado de los pitchers, de los relevistas que tienen que enfrentarse a 3 bateadores, todo eso va. Con lo que respecta al coronavirus, bueno, los peloteros no podrán escupir, no se intercambiarán alineaciones antes del juego, no habrá contacto de celebraciones, palmaditas, nudillos, abrazos, nada de eso. se prohíbe rotundamente las peleas. Imagínense ustedes desde ahora, decirle a los peloteros, a los bateadores, que si una recta de 99 millas por hora viene a la cabeza, que tú no tienes derecho a pelear, ¿ok? Para que ustedes vean como el personal que no juega siempre deberá llevar mascarilla en el bullpen y en todos lados. Cosas así que ya el sindicato se había comprometido a estudiar, bueno, tuvieron que estar de acuerdo antes de comenzar. Todo el mundo se estará examinando para el coronavirus semanalmente o bisemanalmente en algunos instantes. Así que muchas cosas están pasando en el béisbol de las Grandes Ligas. Las vamos a barajear una por una en el duro y sin guantes dentro de 4 minutos por esta su emisora favorita,
Radio Martí. Amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. El ingeniero Tomás Dariaga estuvo en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez en la producción, Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su gentil sintonía. Y desde ya, los invitamos para que nos acompañen en nuestra emisión de noticias de